Hola, soy Sol Sánchez y este es nuestro podcast. Sí, nuestro, porque en este espacio profundizamos en temas e historias que nos permiten crecer, sanar y compartir para fortalecernos como mujeres y conectar de una manera más real. Así que, bienvenida a tu comunidad. Bienvenidos a otro episodio de nuestro podcast. El episodio de hoy me costó mucho definir el tema, porque en febrero estamos bombardeados con mensajes del amor y la amistad. De hecho, el año pasado hice uno de los episodios más vistos, que fue el de las rupturas con amigos o amigas. Y este año justamente quiero que exploremos un poco los matices, ¿verdad? Y la complejidad de nuestra existencia humana a partir del amor. Entonces, hoy vamos a explorar juntos qué es el amor y el desamor. Vamos a explorar qué significa amar, cómo es un amor saludable y cómo podemos enfrentar de una manera también más funcional o más constructiva cuando estamos en una época de desamor. Entonces vamos a ver, empecemos un poco definiendo el amor. Yo creo que vos y yo podemos cerrar nuestros ojos e identificar momentos en nuestra vida donde hemos experimentado el amor. Y creo que el amor casi siempre está designado o visto como hacia una pareja. Pero el amor yo siento que tiene tantas dimensiones, como lo que podemos sentir cuando vemos algo lindo, como un atardecer o, no sé, una obra de teatro. El amor también podemos experimentarlo en los gestos, en nuestra mascota, en las relaciones interpersonales, en el trabajo que hacemos. O sea, yo creo que de verdad el amor tiene demasiadas aristas para que solo lo encasillemos en una relación de pareja, que no es que no pueda existir, claro que existe y es hermoso, pero el amor tiene un montón de dimensiones y quiero que vayamos como abriendo un poco ese chip. Si nos vamos como desde una perspectiva más psicológica, ¿verdad? Podemos entender el amor como este vínculo afectivo profundo que podemos establecer con otras personas, ¿verdad? Y esto puede incluir varios aspectos como una atracción emocional, una atracción intelectual, una atracción física, ¿verdad? Y esta como conexión e intimidad compartida. Y este amor, ¿verdad? Puede relacionarse, como te estaba diciendo, de muchas cosas. Yo no sé si vos algún momento en tu vida has tenido algún amor platónico, por ejemplo. O sea, es un amor que no se iba a dar o que difícilmente se iba a dar, pero existía, ¿verdad? Como esta atracción. Puede estar este amor entre hermanos, papás, hijos, etcétera, etcétera. Y verdad, creo que son como aspectos donde lo podemos encontrar como muy fácilmente. Ahora, cuando hablamos del amor, hay tantas aristas. Yo escucho mucho en terapia como es que el amor duele, es que el amor es feo, es que el amor tal. Y yo creo que tiene una parte de verdad y no. Porque si nos vamos a la esencia del amor, el amor está como arraigado a un tema de bienestar. Lo que pasa es que tal vez conductas que hemos hecho en nombre del amor es lo que no se siente bien, ¿verdad? Es como aquel dolor, aquella decepción, aquella traición que podemos estar experimentando. Pero vayámonos primero a justamente qué sería ese amor saludable, ¿verdad? Si queremos hablar de lo que no, hablemos de lo que sí. ¿Verdad? Cuando hablamos de un amor saludable, yo creo que va a tener como ciertos pilares universales o básicos que podemos encontrar en cualquier aspecto importante, ¿verdad? Primero, la comprensión y empatía, ¿verdad? Un amor saludable implica aceptar a la otra persona en su totalidad. A veces pasa mucho que en nuestra, no sé, relación de pareja o en nuestra maternidad o lo que sea, queremos cambiar al otro, ¿verdad? Y esta comprensión y empatía es como aceptar que la otra persona, si bien es cierto, tiene cualidades maravillosas y por algo estoy eligiendo construir ese vínculo, estar ahí, mantener esta relación, ¿verdad? También viene esta parte de aceptación de que esta persona no es perfecta y que va a hacer cosas o va a decir cosas o se va a equivocar en momentos determinados, ¿verdad? Y yo tengo esta capacidad de poder como resolver o afrontar. Y esto aplica también no solamente para el otro, creo que para nosotros también, ¿verdad? Esta comprensión y empatía, por ejemplo, en el amor propio. Entender que a veces puedo equivocarme. Entender que yo me había dicho a mí misma que nunca jamás me iba a poner en esta posición y plop, resulta que estoy de nuevo en esa posición, ¿verdad? Y es como este juego crucial entre esta conexión emocional, o sea, entender que a mí me gustaría X y Y cosa, pero también esta parte como de aceptación de que puede ser que no se dé y no quiere decir que esté mal, ¿verdad? O sea, como que creo que el amor saludable comprende que somos humanos y que nos podemos equivocar y aplica tanto para el otro como para mí también. Luego creo que el amor sano tiene esta parte de una comunicación abierta y honesta, ¿verdad? Nosotros siempre decimos o escuchamos como que las relaciones se basan en la comunicación y realmente es imposible no comunicar. Hay un día de estos de una charla corporativa justamente de ese tema y lo que hablábamos era que es imposible no comunicar. Si yo hago mis ojos de cierta forma, si mi lenguaje corporal está de cierta forma, yo estoy también dando un mensaje. Incluso cuando no respondo, estoy dando un mensaje, ¿verdad? Entonces cuando estamos hablando de que un amor sano, ya sea con nosotras mismas o con otra persona, la comunicación es indispensable, ¿verdad? Y esto expresa reconocer justamente cómo me siento, poder comunicar mis necesidades, si hay algo que yo necesito en este momento, si hay algo que a mí me preocupa, de manera obviamente honesta y respetuosa, pero también tiene esta parte como de escuchar activamente al otro, ¿verdad? A veces creo que se ha tergiversado mucho el mensaje de que solo yo importo y lo demás me pela. Y yo digo que la empatía no es eso, por eso las personas a veces creen que la empatía es egoísta. Yo lo que digo es que la empatía reconoce que así como el otro tiene necesidades, yo también. Y entonces en un amor saludable tratamos de encontrar ese punto o ese balance donde nos podemos encontrar, donde tal vez yo cedo en unas cosas, donde la otra persona cede en otras cosas, pero nada de eso que cedemos compromete nuestra estabilidad o nuestro bienestar. Y obviamente creo que otro de los puntos de un amor sano justamente es este respeto y confianza que yo tengo por mí misma y también logro depositar en el otro, ¿verdad? Esto implica honrar los límites. ¿Cuáles son los límites que tenemos en nuestro vínculo? ¿Qué es lo que sí permitimos? ¿Qué es lo que no? ¿Cómo mis decisiones pueden afectar a la otra persona? Por ejemplo, si yo estoy en una relación de pareja y me salió una oportunidad, no sé, de aplicar a un trabajo fuera del país y en mi relación de pareja estamos construyendo un futuro, pues, ¿verdad? Sería oportuno tal vez hablar con la pareja de, mira, me salió esta oportunidad, realmente es algo que quisiera hacer, ¿verdad? Porque es de crecimiento profesional para mí o es una oportunidad que vos sabes que siempre he querido, ¿cómo te sentís con eso? ¿Verdad? No se trata de que yo voy a tomar mis decisiones por la otra persona, pero se trata de un tema de respeto y confianza, ¿verdad? Como poder ser íntegros o poder ser sinceros en el vínculo que estamos teniendo. Yo creo que también esto aplica en el amor propio, ¿verdad? ¿Cómo puedo tener yo ese respeto hacia mí misma? ¿Cómo puedo tener ese voto de confianza de que puedo confiar en mis decisiones? De que si hoy yo decido hacer esto o más bien decido no hacerlo, está bien, ¿verdad? Y creo que cuando hablamos de un amor sano también se idealiza mucho como que todo es perfecto. O sea, como de que no hay problemas, estamos felices, estamos en Instagram, ¿verdad? Demasiado felices, nuestra vida es perfecta, no hay problemas. Y creo que eso es lo más falso de la realidad. Al final de cuentas, un amor sano, ¿verdad? Se apoya mutuamente en metas, en objetivos. En un amor sano existen los desacuerdos, ¿verdad? Pero se resuelven o se manejan de una forma constructiva justamente para fortalecer el vínculo. Y también en un amor sano, creo que esto casi nunca se habla, pero en un amor sano también se puede desenlazar la decisión de ya no queremos continuar con el vínculo, pero no tenemos que llegar al punto de nos odiamos, te deseo lo peor, etcétera, etcétera. Entonces, si entendemos así el amor sano, descubramos un poco qué sería ese desamor, ¿verdad? El desamor, por otro lado, más bien es este proceso de desvinculación emocional, ¿verdad? Hay una pérdida, hay un duelo de una conexión importante que tenemos con una persona o una relación o lo que sea, y obviamente puede ser por mil razones que ese vínculo se acaba, ¿verdad? Se puede acabar por un tema de ya no nos gustamos, se puede acabar por un tema de queremos cosas diferentes, se puede acabar por un tema circunstancial, o sea, hay tantas razones, pero el desamor usualmente viene acompañado de emociones intensas que no necesariamente son placenteras, ¿verdad? Como tristeza, enojo, soledad, confusión y demás. Y creo que justamente en esta parte es tan importante que nosotros podamos aprender a cómo afrontar de una manera más saludable ese desamor. Porque vamos a ver, yo no vengo aquí a prometerte que no va a doler. Claro que duele. ¿A quién no le han roto el corazón? Ya sea una amiga, ya sea una pareja, ya sea un familiar, ya sea un sueño. O sea, yo creo que vos y yo en nuestra experiencia humana podemos identificar varias situaciones donde podemos haber experimentado como ese dolor de corazón, pero también quiero decirte que si has llegado hasta acá es porque tenés la capacidad de afrontamiento y hoy tal vez lo que vamos a explorar es cómo afrontarlo de una forma mucho más saludable. Creo que lo primero, y lo hablé de hecho un día de estos en un post, es permitirnos sentir, ¿verdad? A veces tratamos de tapar nuestro dolor con actividades, con conductas saludables o no saludables. Por ejemplo, saludable puede ser como, ay, irme de vacaciones o lo que sea, y no saludables podría ser como, voy a ahogar todas mis penas en el alcohol 24/7, ¿verdad? Pero justamente hay que permitirnos sentir, o sea, poder reconocer eso que me está doliendo, poderle poner un nombre, darme ese espacio, ya sea de llorar, de hablarlo con alguien, de escribirlo, de observarlo, o sea, justamente darme ese permiso de sentir. Y si no sabes cómo sentir, un día de estos hice un post justamente hablando de eso que te recomiendo que vayas a verlo en mis redes sociales. Pero cuando dejamos sentir, lo que estamos haciendo es que el sentimiento no me invada, sino que yo le estoy dando un espacio para que salga de una forma sana, ¿verdad? Y creo que esta parte es demasiado importante porque yo no puedo sanar lo que no siento, ¿verdad? Necesito darle como ese espacio, necesito como visibilizar ese momento para justamente poder trabajar a partir de ahí. Algo súper importante cuando estamos en este proceso, ¿verdad? Es tener prácticas de autocuidado. Obviamente en un momento difícil la motivación o las ganas se van al suelo, ¿verdad? Usualmente no es lo más prioritario, pero sí es prioritario cuidar de vos. O sea, dedicar tiempo a cosas tan básicas como el sueño, como alimentarte, como bañarte, como no aislarte, son aspectos demasiado básicos que te pueden ayudar a sentirte mejor. Pero también, ¿verdad? Si ya no estoy invirtiendo en esa relación, en ese vínculo, y lo que sea, significa que también tengo un poco más de tiempo disponible para mí. ¿Y qué tal si lo vemos como una oportunidad para dedicarnos a actividades o espacios que realmente sabemos que son como un abrazo al corazón? Tal vez te gusta escuchar música, tal vez te gusta tocar un instrumento, tal vez disfrutas compartir con tu familia, ¿verdad? Esto ya tiene que ver con intereses y posibilidades personales, pero justamente practicar nuestro autocuidado en esos momentos es más que necesario. Y creo que una parte como difícil, pero muy sana, es poder llegar a ese proceso de aceptación, ¿verdad? De darme la oportunidad de reconocer qué fue lo que pasó, aceptar mi dolor, o sea, reconocer lo que fue, pero ver cómo puedo ir transformando ese dolor en algo que me funcione. Muchas veces nuestra experiencia, a veces pasan cosas que no queríamos o que decimos, ay, nadie tuvo que haber vivido esta experiencia. Sin embargo, pasa. Y quedarnos como en ese, ¿verdad? Como en ese pensamiento puede incluso empeorar la situación en la que estamos. Entonces yo creo que es justamente como poder identificar de una manera muy consciente, muy objetiva, qué fue lo que pasó, si hay algo que yo deseo rescatar o puedo rescatar de esta situación y empezar a transformar el dolor. Esto no se trata nunca de olvidarlo y borrón y cuenta nueva y pasé la página, sino justamente de ver cómo puedo yo transformar el dolor. Yo creo que como seres humanos, ¿verdad? El amor y desamor son parte de nuestra experiencia humana. Y si yo juntara a 10.000 personas en un estadio y les digo, levante la mano, ¿quién disfruta estar en desamor? Yo creo que sonarían grillos de fondo y nadie levantaría la mano. Pero eso tampoco quiere decir, ¿verdad?, que a veces nos vamos como un extremo de que si ya sufrí o si me pasó una cosa mala, entonces ya todas las experiencias van a ser iguales. Y la verdad es que el amor y desamor son inevitables en lo que estamos. A través de una comprensión tal vez como más profunda y más objetiva, justamente de lo que eso significa, de cómo nosotros podemos aprender a cultivar relaciones saludables, cómo queremos vincularnos con las otras personas y con nosotros mismos también, ¿verdad? Creo que podemos aprender a balancear un poco que en la vida existe amor y desamor. Así que si te gustó este episodio o conoces a alguien que está atravesando justamente un momento como el que describí, te agradezco mucho que lo compartas y recordá que podés votar o evaluar, darle un review al podcast para saber qué temas y cosas te están gustando. Así que nos vemos en el próximo episodio.